Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, ser flexible, adaptarse a los cambios, buscar la diferenciación o no dar nada por sentado son algunos de los consejos que siempre nos plantean cuando pensamos en iniciar una nueva aventura empresarial. En tiempos de crisis, emprender una nueva aventura puede parecer una locura. También podemos encontrar ventajas, ser nuestros propios jefes y tener cintura para sortear las situaciones adversas que pueden ir llegando. Puede ser el momento también de poner en marcha esa idea que nos ronda la cabeza. Pero vamos a hablar de emprendizaje en Vitoria Gasteiz. Han sido muchos y muchas las emprendedoras en el 2020. Con ellos vamos a comenzar. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
¿Trabajar por cuenta ajena o emprender? La falta de oportunidades lleva a mucha gente a pensar en el emprendimiento como una solución de autoempleo. Por eso proliferan los autónomos y las microempresas. Muchos jóvenes con grados o carreras de económicas, empresariales o derecho, que antes habrían incorporado a una empresa, ahora se hacen consultores o asesores externos. También hay muchos despedidos en estas condiciones que de asalariados pasan a convertirse en autónomos. Pero emprender no es fácil. Todo el mundo no vale para ello y todo proyecto no va a salir bien. Carmelo Beltrán lleva un año como copywriter emprendedor.
Está muy romantizado. El emprendimiento está muy, muy romantizado. Es tu salida, sé el dueño de tu tiempo, sé el capitán de tu destino, ¿no? Como el famoso poema. Y tiene mucho de eso, pero también tiene mucho de cruz. Muchas horas delante del ordenador, muchas frustraciones, muchos días donde estás reventado. Si estás mal, es un día que no facturas. Y ya no solo eso, sino el hecho de pelearte con clientes para que te paguen. Esto es algo que yo pensaba que no iba a pasar, pero ha pasado. De tener que organizar todo el tema fiscal con Hacienda, que es un auténtico rollo, de tener que estar pendiente de muchas cosas que en un trabajo por cuenta ajena no tienes, porque lo hace otro. Sé que te estoy contando muchas cosas negativas, pero en realidad creo que las positivas ganan. He podido tener la sensación de que por primera vez en mi vida todo depende de mí, de que yo tengo el control, lo cual es algo maravilloso. Ahora sé que me puedo dedicar a lo que quiero y me he demostrado que puedo hacerlo.
La imagen del garaje donde un joven Steve Jobs creó Apple ha creado la ilusión de que todos podemos crear imperios, pero los expertos coinciden en la necesidad de pensar bien antes de apostar los ahorros y no dar toda idea por buena. El primer escollo a superar es la financiación. Se oyó mucho sobre líneas de crédito para emprender negocios, y las hay, pero el verdadero problema no es ese primer crédito, sino los que vienen después. Porque es muy complicado que un negocio dé dinero el primer año y necesita una línea abierta que se vaya renovando. Y aparte de la barrera económica, otro de los mayores retos para arrancar un negocio es mantener el ánimo y el arrojo frente a todos los reveses que se van a sufrir, que serán muchos.
Y 9 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos pensando en diferentes cursos que se pueden llevar a cabo en Vitoria-Gasteiz. Con una idea, emprender, tener una buena idea para poder llevarla adelante. Y hace unos meses conocíamos el programa de becas al emprendimiento que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Gasteiz. Hablamos de 84.000 euros de partida para aquellas personas que no estén dadas de alta en el IAE y que estén desarrollando una iniciativa empresarial. Pero ¿cuántas personas son? ¿Nos dedicamos? ¿Nos gusta emprender? ¿Tenemos tiempo para efectuar el emprendizaje y por cuál nos decantamos? Pues nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Gasteiz para charlar con la jefe de Servicio de Apoyo a Empresas, Juncal Ibea. Egunon, muy buenos días.
Egunon,
bueno, Juncal,
muy buenos días.
Las vitorianas, los vitorianos, ¿somos emprendedores o nos cuesta dar el salto al mundo del emprendimiento?
Bueno, los vitorianos y las vitorianas tenemos un perfil muy parecido a nuestros convecinos, ¿no?
Sí.
Y no somos una sociedad especialmente emprendedora si nos comparamos o si atendemos a los datos del Observatorio Internacional de Emprendimiento, ¿no? No hay territorios, por supuesto, en el mundo infinitamente más emprendedores. Siempre miramos a Estados Unidos, ¿no?, cuando pensamos en una sociedad emprendedora. Y dentro de lo que es España también hay entornos que son más emprendedores, que no es necesariamente ni bueno ni malo, ¿eh? Simplemente es una referencia. Pero somos emprendedores, algunos sí, y como sociedad te diría que bueno, que no tanto.
Que somos más segurolas, en cualquier caso,
pues
¿no?
Más sí, o menos. Sí, bueno. También por nuestra estructura productiva, por el tipo de sectores de actividad predominantes.
Bueno, ahora mismo están realizando la memoria del año 2020. ¿Cómo ha sido este 2020 en cuanto a datos de emprendizaje se refiere? ¿Qué nos pueden contar de todo
bueno,
ello?
Pues el año 2020 ha sido un año raro, ha sido un año raro para todos y también, bueno, pues esa rareza pues ha impactado en los datos habituales o en lo que nosotros solemos trabajar y recibir, ¿no? Pero ha impactado de una manera también extraña, fíjate, porque nosotros digamos que tenemos varias actividades de emprendimiento, una que es la básica, que es el número de personas que se dirigen al ayuntamiento porque quieren emprender, ¿no? Y ahí sí que hemos notado una menor afluencia de personas respecto a otros años, ¿eh? Hemos tenido ahí una caída pues igual de un 20% de personas atendidas en esa primera recepción de personas emprendedoras. Sin embargo, en un segundo nivel, cuando en el nivel más de formación, ahí hemos tenido overbooking. Es decir, ahí hemos tenido una actividad por encima en el 2020 de la realizada en el año 2019. No sé si porque después de la pandemia doblamos los formatos hicimos en paralelo el formato presencial y online, que eso nos permite tener más capacidad de llegada, pero frente a que el número de personas emprendedoras atendidas, digamos, por los profesionales de los boxes de atención directa, ha disminuido, disminuyó sobre todo, claro, en el mes de marzo, abril y mayo, porque prácticamente estuvimos parados.
Sí, que no podíamos salir de casa, no podíamos acercarnos, ¿no?, a ningún sitio.
Efectivamente. Entonces, aunque en otoño recuperamos el volumen de atención, no conseguimos llegar a las medias habituales. Y, sin embargo, en formación, como te digo, hemos superado la actividad. El número de personas formadas en el año 2020 estuvo muy por encima de las formadas en el año 2019 en todo lo que es ámbito de emprendimiento, ¿no?, en sus diferentes niveles de complejidad y de cualificación.
Juncal, ¿en qué sectores nos estamos moviendo? No sé si es la tecnología quien se lleva la delantera, porque una tecnología propicia que solo necesitemos, por ejemplo, pues bueno, tener un sitio en casa, una habitación, un ordenador y un teléfono. ¿Es la tecnología o también son todos los temas relacionados con el medio ambiente? ¿Qué nos preocupa o sobre todo qué nos inquieta para montar una empresa o para pensar qué podemos hacer?
Pues efectivamente, si nos vamos a una organización muy muy básica de sectores de actividad a los que los emprendedores se dirigen, pues desde luego es el sector servicios en su conjunto, el de servicios avanzados, el que más presencia tiene frente a cualquier otro sector, ¿no? Un 57%, por ejemplo, de las ideas de negocio que nosotros atendemos son de servicios, frente a un 3,3% que son de construcción o un 5% que son de carácter industrial. Pero dentro de esos servicios sí que es muy claro en el territorio, primero, las grandes oleadas de contexto, ¿no? Las modas, entre comillas lo de modas, ¿no? Pero bueno, sí, las modas, ¿no? El medio ambiente, por ejemplo, todas las soluciones tecnológicas asociadas a indicadores de medio ambiente, a medidores de impactos ambientales, pues ese es un ámbito en el que ahora está surgiendo muchísimas pequeñas empresas, que además tienen las ventajas de estar muy centradas en conocimiento y no necesitar muchas veces grandes infraestructuras de inversión, frente a otros negocios que a lo mejor necesitan inversiones muchísimo más fuertes, como puede ser un comercio o como puede ser, yo que sé, una peluquería, ¿no? Entonces, es verdad que los servicios avanzados asociados a tecnología, ciberseguridad, medio ambiente, todo eso es un ámbito de emprendimiento tremendamente importante.
Es curioso porque el pasado mes de febrero conocíamos un informe que ponía de manifiesto que Álava es el mejor territorio para emprender, según Impact Hub, es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto, ¿no? Este análisis mide el emprendimiento por los cambios positivos que genera la sociedad. Hablamos que tiene en cuenta pues indicadores económicos, financieros, sociales, culturales y también medioambientales. Juncal, ¿Álava es el mejor lugar para emprender?
Joya, me gustaría decirte sí, bueno, rotundamente.
Según los datos del informe, ¿no?
Lo creo firmemente. O sea, es un lugar maravilloso para emprender. Primero, Efectivamente, ese análisis de Hub hace un análisis muy, muy, muy contextual, ¿no? Y claro, Vitoria ya de partida tiene unas ventajas como ciudad tremendas, ¿no? Desde unos rankings de calidad, de ciudad, de calidad de vida. Pero luego, cuando ya baja un poco más el foco a cómo es el ecosistema emprendedor del territorio, es que en Álava tenemos la suerte de llevar casi dos décadas trabajando de una manera muy, muy conjunta, muy colaboradora, instituciones y organizaciones privadas en torno al emprendimiento, ¿no? Y todo ese grupo de organizaciones conformamos la red que se llama Álava Emprende. Y Álava Emprende es una red en la que estamos Diputación, Gobierno, Ayuntamiento, Caja Vital, como líderes, digamos, pero luego participan desde AGEVAS, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, hasta Cámara de Comercio, pasando por fondos privados de inversión. Es un ecosistema que se ha formado en Álava tremendamente interesante, que es el que ha hecho que nos llevemos ese premio. Un ecosistema, además, que colabora bien, que delega bien, que deriva bien, que yo creo que estamos consiguiendo llegar a las personas. Esto no quiere decir que demos solución a todos los problemas que tienen todas ellas, ¿eh?
Pero por lo menos se intenta y se está ahí. Pero en cualquier caso, ¿cuál es el perfil de la persona emprendedora? ¿Los años o el sexo? ¿De qué mundo provienen también? No sé si hay más mujeres, más hombres. Sí. O los años, siempre estamos pensando que una persona emprendedora tiene que ser una persona joven. No sé si nos equivocamos.
Nos equivocamos de pleno. No son personas... Bueno, a ver, jóvenes, claro. El concepto de joven también
ha ido cambiando. Sí, estoy pensando 22 años, ¿verdad? 23. Sí, joven no, pues, es una persona de 70.
22 años, desde luego, no. O sea, si nosotros tenemos como dos perfiles, analizamos dos perfiles. Uno, el de las personas que vienen a ese primer momento de formación y de conocimiento en emprendimiento, y luego las personas que al final acaban consolidando empresas. Y son dos perfiles bastante parecidos, pero tiene alguna diferencia. Si nos centramos en el tipo de personas que vienen, ¿no? Buscando, porque tienen una idea de negocio o una necesidad de negocio, y entonces se acercan para ver si es viable, si no, pues ahí el perfil es de edad. Estamos hablando del tramo de entre 35 y 44 años. Ese es el tramo de edad media de las personas promotoras, ¿no? De esas personas, un 50% prácticamente viene de una situación laboral de desempleo. Son formadas, son personas muy formadas, un 45% de ellas tienen titulaciones superiores o sea, de grado universitario o de grado superior. Y el 67% son promotores que nosotros definimos como promotores de necesidad. Hay dos tipos de emprendimiento, según también el Global Entrepreneur este que te comentaba antes, sí. este observatorio internacional, ¿no? Uh-huh. Que son los promotores de necesidad y los promotores de oportunidad. La palabra lo dice todo, o sea, es aquel que se lanza al emprendimiento porque ve una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejora de calidad de vida, una mejora de ganar independencia, en fin, cada uno donde tenga la mejor apuesta, ahí ve la oportunidad. Y luego están los emprendedores de necesidad, pues tantas y tantas personas...
Que se han quedado sin trabajo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de perfil de necesidad para nosotros es casi un 67% de los promotores que vienen, ¿no? Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes. ¿Somos un territorio emprendedor? Pues un territorio emprendedor es un territorio que tiene mucho emprendimiento de oportunidad. Y nosotros tenemos un peso importante en el emprendimiento de necesidad.
Bueno, puede ser una buena salida, ¿no?, para personas que han perdido su trabajo porque tienen que recuperar la ilusión.
Es una salida buenísima para muchísimas personas. Pero le estaba escuchando a la chica que estaba hablando, ¿no?
Hace unos instantes, sí.
Hace unos instantes, ¿no? Porque efectivamente son personas que se convierten en personas orquesta, que les toca hacer de todo. Mira, el 58% de las personas... ¿Sí?
Sí, 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 Juncal. Ah, te escuchamos, sí. El 58% de las personas...
De las personas que montan una empresa lo hacen con la fórmula jurídica de persona física. Eso quiere decir que asumen todo el peso de lo que supone tener una empresa, tal y como decía esta chica antes, ¿no? Y de eso hay que ser consciente. O sea, no vale tener conocimiento, no vale solo tener ganas, hay que tener conocimiento, hay que tener ganas, hay que tener red, hay que tener cierto músculo financiero según donde vayas a encajar. Y luego lo que intentamos dar desde organizaciones como el ayuntamiento, pues es dar un contexto favorable para que el que ya tiene esos mimbres ¿no? Pues facilitárselo todo, y al que le falta alguno, pues intentar sí, completar esos mimbres que le puedan faltar.
Puede tirar para adelante. Bueno, pues vamos a continuar hablando de este tema con nuestro siguiente invitado, Junca Libeas, jefa de servicio de apoyo a empresas. Qué un placer, de verdad, haber comenzado la mañana.
Pues a vosotros, contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Y dejamos encima de la mesa la pregunta, ¿cómo saber si mi idea de negocio es viable? Porque este es el título del curso que comienza hoy, además, aquí en Vitoria-Gasteiz. La persona que lo lleva a cabo es Sergio García, socio fundador de Gestiona 21 Consulting. ¿Tenemos que tener una idea de negocio para poder participar, Egun? Buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, lo habitual es que sea así, pero también en algunos casos nos podemos encontrar con gente que realmente vea que quiere introducirse en el mercado del autoempleo y decide ver un poco en qué consiste ese asunto. No es lo habitual, pero te puedes encontrar con gente que en un momento determinado asista a un curso de creación o a un programa de asesoramiento con la idea de, bueno, saber en qué consiste este mundillo.
Sergio, cuando organizan estos cursos de emprendimiento, ¿con qué situaciones se encuentran? ¿Cuáles son las principales problemáticas con las que tienen que trabajar?
Básicamente uno de los grandes inconvenientes que tiene la gente que quiere decidir a montar un negocio es el acceso a la financiación, en muchos casos de ellos. Hay otros aspectos que se intentan también mejorar, que es la falta de formación, porque normalmente la gente que monta un negocio es alguien que es eminentemente técnica, que tiene unos conocimientos específicos de un área, de un tipo de trabajo que ha estado desarrollando durante un montón de tiempo y que ahora decide hacerlo por cuenta propia. Y básicamente yo creo que esas son las dos grandes carencias en forma general.
Hablamos de formación y hablamos de financiación. Hay que buscar una inversión. Esto no es fácil porque entiendo que pocos y pocas parten con una bolsa económica saneada. Pero también hay un tercer punto, la viabilidad y rentabilidad del proyecto. No sé si os encontráis en situaciones que tenéis que decir, no es viable, te vas a arruinar.
Sí, claro. Ese es mi trabajo.
El echar jarros de agua fría es tu trabajo.
Sí, Sergio. Bueno, más que echar jarros de agua fría, lo que consiste es un poco en darles un baño de realidad, ¿no? La gente viene con mucha ilusión, pues porque es un proyecto, en algunos casos es un proyecto vital que quieren poner en marcha y solo ven la parte bonita de todo este asunto, y mi trabajo un poco es en recordarles, en estos 25 años he visto desgraciadamente gente que bueno, pues para escapar de la sartén, como es eso, ¿no?, acaban en las brasas, ¿no? Y entonces al final tu problema se agudiza y claro, acabas en un proyecto con unas deudas mucho mayores de las que tenías antes, ¿no? Una situación bastante comprometida. Entonces, y además lo que es curioso, que es lo que nosotros les intentamos transmitir en el curso que empezamos hoy, es que la viabilidad del proyecto, luego al final te pueden salir mal muchas cosas, porque evidentemente dependes de un mercado, de una clientela, de una situación, porque imagínate aquella gente que ha montado su negocio de hostelería con toda la ilusión del mundo el año pasado en enero.
Y llega una pandemia, ¿verdad?
Correcto, algo que es incontrolable, ¿no? Entonces, evidentemente, luego hay cosas que tú no puedes controlar. Pero hay casos en los que el proceso que hacemos entre el ayuntamiento y nosotros, que es el hecho de que la gente valore la viabilidad del proyecto, lo hacen 4, 5, 6, 7 meses después de haber montado el negocio, ¿no? Entonces ya a veces la situación es no hay vuelta atrás.
Porque abusamos del término emprender. Todos y todas no valemos para hacerlo. Yo no sé qué porcentaje de personas que acuden a estos cursos con una idea, ¿cuántos salen adelante?
Hombre, sería difícil de estipular cuál es ese porcentaje. Yo no lo manejo, porque al final yo tengo un control, digamos, un acceso a esa información muy puntual, porque yo intervengo igual en el curso de creación o igual luego posteriormente en consolidación y tal, pero no sigo. Pero yo calcularía que en torno, no sé, depende, ¿no? Yo creo que esto es sobre todo los que superan los 3 años, que es un poco cuando podríamos decir que está la empresa consolidada. Yo creo que andan en torno al 30-40%, en alguna estadística que he visto por ahí, pero vamos, no podría decirte.
Sergio, una de las condiciones es estar motivado. Esto se presupone, ¿no?, cuando uno acude a un curso de estas características.
Sí,
otro, el ser mayor de edad.
Sí. Bueno, normalmente los programas que se suelen organizar para menores de 25 años, que, bueno, hubo un momento en esta trayectoria que se pusieron como de moda, no suelen tener mucho éxito, porque al final lo normal es que tú acabes montando una empresa, un negocio, uh-huh, de algo que tú has vivido previamente, ¿no? Entonces, claro, los chavales, si algo tienen, es que no tienen experiencia. Entonces, no tienen todavía un bagaje profesional. Hombre, puede darse caso, sobre todo si es sagas familiares, ¿sabes? Que el padre ha tenido una zapatería y el hijo sigue con no sé qué. Puede darse el caso, pero es difícil. Normalmente la gente que acude a estos cursos ya tiene una cierta edad, 33, 34, 35, 40 años y tal. Sí. Y hay un poco lo que dices tú, ¿no? La ilusión se le presupone como el valor en la mili, pero en algunos...
Es que si no estás motivada, pues difícilmente vas a poder sacar adelante un proyecto de estas características, ¿no?
Claro.
Por muy pequeño que sea.
Eso es, sí. No cabe duda, porque al final, cuando tú decides montar tu propia empresa, siempre nos fijamos en la parte positiva, ¿no? La parte prosaica de montar, yo no tengo jefe, yo no tengo no sé qué, yo decido, uh-huh, tal. Sí, es cierto, ¿no? Pero luego al final, bueno, yo tengo un amigo que es de marketing y luego dice que sustituimos un jefe por tener 1,000 jefes que son nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que hay un porcentaje mayor o menor de gente, sobre todo en después de situaciones económicas un poco complicadas como las que hemos pasado o las estamos pasando, que más que por ilusión lo hacen por obligación. Y ahí hay un peligro importante. Porque, claro, al final cuando no te queda más remedio que montar un negocio, vas a montar cualquier tipo de negocio sin mirar mucho lo que te decía antes, un poco cuáles son los criterios de esa viabilidad, ¿no? Y entonces te encuentras con auténticas cosas que dices,
Claro, Sergio, es que has dado una clave. Una cosa es la ilusión y otra cosa es la obligación, cuando no te queda otro remedio, porque quizás estás en el paro, porque te has consumido los 2 años o el tiempo de paro, cuando tienes en principio o formas parte de una familia en la cual tienes que formar parte, ¿no? O económicamente también de ella, tienes que sacar adelante unos hijos, evidentemente no te queda otro remedio. Y la ilusión efectivamente se convierte en una obligación y se puede convertir en una auténtica espada de Damocles. Por cierto, Sergio, ¿por dónde va el mercado?
¿En qué sentido?
¿A nivel informático? ¿A nivel medioambiental? ¿En qué emprendemos?
Bueno, normalmente existe... O sea, yo, no sé, llevo en esto desde el año 98 y, hombre, a ver, sí que ha habido sobre todo la irrupción de las nuevas tecnologías y esta historia, ¿no? Pero yo, a nivel de los cursos que se son, que digamos, fuera del circuito de las startups y esta historia, uh-huh, seguimos haciendo los mismos negocios, comercios, hostelería, pequeñas empresas de servicios, de fotografía, de wedding planner. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay una vertiente, o sea, se le ha añadido una faceta que es muy importante, que hace unos años tenías que estar siguiendo a la gente, ¿no? Para que, oye, has mirado la posibilidad de una página web, de marketing online, de Facebook, de tal, de redes sociales, y todo el mundo te decía lo mismo, ¿no? Joder, pues sí, lo que me hacía falta. Pues ya bastante tengo con mi negocio como para ocuparme ahora encima de Facebook, ¿no? Y ahora, sin embargo, ya la gente asume que eso es una parte...
Que no queda otro remedio, ¿no? Que
claro.
Es el marketing, claro. Es la exposición y es la venta.
Efectivamente. Al final, date cuenta que uno de los principales handicaps que tienes cuando montas una empresa nueva es que nadie te conoce. Puede ser buenísimo en lo que haces, pero nadie te conoce. Entonces, lo que tienes que hacer es darte a conocer, un buen plan de comunicación. Y antes, pues ese plan de comunicación era repartir folletos entre tus vecinos, por ejemplo, ¿no? O hacer un anuncio en Radio Vitoria o en donde fuera, por ejemplo, ¿no? Para que la gente te conociera, ¿no? Pero ahora, además de hacer eso, pues tienes que tener en cuenta que hay un montón de, uh-huh, gente que lleva un dispositivo en el bolsillo que tiene un acceso inmediato a información, ¿no? Entonces, tienes que contemplar esa posibilidad también.
Bueno, pues Sergio García, que vaya muy bien al curso, socio fundador de Gestión Aventiona Consulting. Vamos a ver con cuántas personas te encuentras, ¿no? Que quieren aprender, que tienen una idea de negocio para poder participar. Sergio, muchísimas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Despedimos a Sergio y nos vamos con Merche Guillén, porque se ha ido a la búsqueda y captura de una emprendedora, una joven de 23 años. Para ello, Merche, te has ido hasta el Parque Tecnológico de Araba.
Egunon, Pilar. Efectivamente, estamos en Miñano, en la sede en Vicaraba. Hablamos de una empresa creada por una joven de 23 años en 2019 que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de máquinas, de aparatos para lavar, secar y desinfectar trajes de neopreno. Ella es Naya Espinosa, que nos atiende, como digo, en su despacho de Miñano. Naya, egunon.
Hola, buenos días. Muchas gracias por venir hasta aquí a visitarme.
No, gracias a ti por recibirnos, porque, Pilar, estábamos teniendo, he tenido una pequeña conversación súper interesante con Naya, una joven, como digo, de 23 años, con las ideas muy claras y con un negocio en marcha bastante avanzado, ¿no? ¿En qué momento concreto estáis ahora? En Driving, que es el nombre de vuestra empresa.
Pues sí, bueno, es un negocio que con Pilar, de hecho, ya he estado hablando alguna otra vez, que lleva unos cuantos años la idea ahí en evolución, sí, pero ahora sí que estamos en un momento bastante interesante, porque los primeros años han sido más pues para estudiar un poco el mercado, validar si esta idea tenía sentido o no y demás, pero ahora ya por fin, desde septiembre, estamos aquí instalados en el Vicaraba a tiempo completo, tanto mi socio Juanjo como yo, y hemos conseguido alinear un poco y engañar, entre comillas, a unos ingenieros para que ya por fin nos desarrollen el prototipo. Entonces, eso, conseguimos cerrar una pequeña ronda de inversión privada de unos business angels que confiaron en nuestro proyecto.
Unos que les has llamado, me encanta el nombre este.
Unos business angels que son...
¿Business angels, ángeles del business o no?
Sí, un poco. Sí,
más o menos,
los,
¿no?,
ángeles, porque son los que te ayudan un poco en estas primeras etapas.
Lo que viene a ser que han puesto pasta, ¿no?, para que el negocio pueda por lo menos avanzar, por lo menos ese primer prototipo de esa máquina que se está haciendo en Irún, ¿verdad? Hay unos ingenieros trabajando con vosotros en Irún, y hay algo que me comentaba Naya, me dice, bueno, llevo, bueno, pues desde 2019 con esta idea en marcha. El mes de mayo de 2021 es el primer mes que he cobrado un sueldo, ¿verdad, Naya? Pero no sabemos si en junio o julio vamos a tener más, ¿no?
Eso es. Vamos, esto es un, vamos, es una forma de vivir, de trabajar, que vas un poco al día. Y bueno, he tenido la suerte de que en mayo hemos podido cobrarlo, pero no se sabe si va a ser así siempre.
Bueno, esta idea surgió porque Naya Espinosa y Juanjo Torres son unos amantes del surf y practicaban surf y se dieron cuenta de que necesitaban que sus neoprenos, que sus trajes secaran cuanto antes. Los propios o incluso los trajes de compañeros, porque hay veces en las escuelas que esos trajes se comparten, con lo que eso supone higiénicamente hablando, ¿no? Y de ahí surgió, de una necesidad personal, surgió esa idea de negocio. ¿Cómo ha sido ese camino desde tener esa idea hasta ponerlo en marcha? Me decías que has aprendido algo en este tiempo relacionado con lo de tener una idea y llevarla a cabo, ¿no?
Sí, he aprendido que tener una idea es muy fácil, pero luego materializarla es realmente difícil, porque nosotros empezamos eso hace 2 años y pensábamos que todo iba a ser más rápido y tal, pero sin recursos es muy complicado este tipo de ideas, porque es un proyecto industrial que tiene una barrera de entrada. Entonces, bueno, hemos tenido que, como he contado un poco, estudiar el mercado, ver que tenía viabilidad, saber exactamente qué era lo que queríamos hacer y pues juntando un poco los recursos, las ayudas que también ofrecen aquí en el País Vasco, tanto económicas como de mentorización y demás, pues hemos conseguido juntar un poco todos los recursos y conseguir materializarlo. Ahora ya es un hecho que sí. Pero sí, he aprendido muchísimo, ha sido mucho más que cualquier máster para mí, y eso ya me lo llevo para mí para siempre.
Y un dato, Pilar, la empresa ahora mismo, Driving, está valorada en unos 400.000 euros. Esto significa que si ahora vosotros pusierais esta empresa a la venta en el mercado, ese es el precio de mercado actual. No está nada mal en 2 años. Esto un máster no te lo da, Naya.
No, la verdad es que sí, hemos conseguido que el mercado acepte este valor, o sea, es un hecho. Y bueno, pues ahora mismo, si con una idea hemos conseguido este valor, pues creemos que tenemos una gran oportunidad cuando tengamos el prototipo desarrollado y hayamos validado el mercado de que este valor pues aumente.
¿Cuándo tenéis previsto que esa máquina, que ese prototipo pueda comenzar a hacer esas pruebas efectivas?
Pues ahora mismo, justo el viernes pasado, fuimos mi socio y yo a Irún a estar con los ingenieros y hemos visto que han avanzado bastante rápido, porque empezaron hace un par de meses o así. Y yo creo que ahora están más centrados en el tema del secado, en buscar un tiempo óptimo y dependiendo de la potencia disponible de las empresas y demás. Pero yo creo que a finales de verano realmente ya vamos a obtener el prototipo final disponible y espero que podáis venir a verlo allí.
Bueno, a surfear, pues, ¿no?
Estaremos encantadas. Claro. Eso es. Pues a surfear, surfear, no sé, Pilar, no me veo.
Bueno, siempre se puede intentar con estos trajes.
Desde luego, lo que ha surfeado muy bien, Naya, ha sido toda esta trayectoria, todas esas olas que has podido tener. A ver, así nos ponemos en ese lenguaje, ¿no?, de surf, las diferentes olas que has tenido en este proceso de crear la empresa. Buenas y malas.
Sí, al final te vas encontrando con barreras, vas intentando hablar con gente que ya ha pasado por ahí para ver cómo las ha solventado, vas buscando pues recursos y gente que te vaya aconsejando y bueno, algunas se superan y si no es de una forma o de otra, si tienes ganas, yo creo que siempre puedes seguir avanzando, aunque sea más lento de lo que te gustaría, siempre puedes.
Tu socio, bueno, tiene una trayectoria laboral más amplia, tiene una edad más avanzada. ¿Cómo os habéis complementado? Claro, tú con los conocimientos recién adquiridos de tu formación en ADE, ¿no?, en Administración y Dirección de Empresas, y él con ese bagaje profesional.
Sí, bueno, yo siempre digo que sin mi socio no hubiéramos llegado aquí ni de coña, porque al final en este camino vas a ciegas y él, al haber tenido ya experiencias previas, pues ha ido pudiendo guiar un poco los pasos de la empresa. Ajá. Pero sí, nos hemos complementado muy bien porque yo tenía, pues, o tengo la energía de pues la juventud, de acabar de salir de la carrera, las ganas, y él pues tiene eso, la experiencia de haber fundado otra startup que ha dado servicio a nivel nacional. Y bueno, siempre hemos tenido claro lo que queríamos y aunque haya costado más o menos, de momento se va cumpliendo todo.
Y no me digas, Pilar, que no es por lo menos paradójico que Naya esté creando o haya creado junto a Juanjo una empresa relacionada con los deportes acuáticos en un espacio en el que el mar no lo vemos ni por asomo, ¿eh? Es curioso esto, ¿no?
Es muy curioso. Bueno, creo que tendremos que volver, ¿eh?, donde Naya Espinosa, cuando ya esté absolutamente todo montado, ya nos probaremos hasta los trajes de neopreno, que seguramente que van a estar secos y van a estar perfectos. Naya, como siempre, darte las gracias desde aquí, desde Radio Vitoria. Seguir trabajando, ¿eh?, y mucha suerte.
Muchas gracias. Espero que nos podamos ver pronto y enseñaros ya ahí la máquina y que la probéis, la toquéis. Eso. Y la disfrutemos todos.
Entonces, por cierto, quería añadir una cosita breve. Pilar, en la página web, en Drive-In, aparte de todo el proyecto, también hay una pequeña tienda online con productos relacionados con el deporte acuático, con unos ponchos, en fin, con algo que también puede servir para generar marca, que es esto que también está muy bien, ¿no?, para que se vaya poquito a poco conociendo.
Así Drive-in. Nos quedamos con Drive-in. Merche Guillén, Naya Espinosa, eskerrik asko.
Agur.